Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto desde la ciudad de Santiago. Usted nos puede escuchar en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt. Ahí tenemos nuestras señales. 104.1 en la región de Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en cualquier parte del mundo donde usted esté establecido, radicado. Duna.cl. A través de internet también puede escuchar en nuestra señal y el streaming. Nos puede ver, como puede ver, por ejemplo, el look que trae hoy día. Muy veraniego, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
No tan veraniego, porque
un poco la garganta, te puedo decir.
Es que hace frío. Ah, no. Pero ¿por qué te pica? Porque gritaste mucho ayer.
Por supuesto, nada, no tiene nada que ver con el COVID, que vamos a hablar un ratito más a propósito de las noticias aquí de eso. No, grité el gol de Chile.
Lo gritaste con todo.
Hace rato.
Yo sentía ahora.
Qué bien expectados que estamos. Bueno, falta el partido de hoy día que juegan Uruguay con Argentina.
Sí.
Uruguay que está compartiendo la cuarta posición con Chile, al
Brasil
igual que
ganó.
Colombia. Pero, claro, ganó Brasil, pero la diferencia de gol le permite ahora a Chile estar en posiciones de avanzar directamente a la clasificación del Mundial de Qatar.
Yo sentía gente en la mañana todavía gritando. A las 5 de la mañana.
Pero ¿cómo? Si el partido terminó a las 10.
Te juro. Sí. Yo dije, pero ¿cómo tanto? Bueno,
bueno, qué parece bueno que había mucha gana guardada de celebrar este
de
triunfo.
De todas maneras, es que fue un cambio totalmente. En algún momento habíamos perdido las esperanzas y ahora estamos totalmente esperanzados, por lo menos yo. Tengo toda la fe que vamos a ir al Mundial de Qatar.
¿Sí? Sí. Ahora se subió al...
Ahora yo me subo, claro, después de que lo chaqueteé. No, mentira. No, siempre apoyando a la roja. Oye, va a ser frío durante las primeras horas de la mañana, hoy día, para que no salgan tan desabrigados. Y la máxima tampoco va a ser tan alta, va a ser de 24 grados. Cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy. Y ya desde mañana también bajan un poco más las temperaturas. La máxima este sábado va a ser de 22 grados. Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados de temperatura. Máxima de 18, cielos principalmente cubiertos. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso se esperan máximas en torno a los 18 grados. Concepción, 11 grados, máxima de 14, cielos cubiertos. Y así se mantiene bastante parecido el fin de semana. Y Puerto Montt, 9 grados, máxima de 15, cielos cubiertos con precipitaciones débiles. Precipitaciones que se podrían extender por lo menos hasta el lunes, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos, usted sabe, sumando voces en este programa, vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más también con nuestros infiltrados. Hoy día nos visita Gloria Faúndez, que nos viene a detallar, a contar qué puede pasar en la conversación de segunda vuelta entre dos candidatos, entre Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Bueno, dependiendo de quién pase, por cierto, la segunda vuelta, se puede generar ahí una conversación interesante de ver cómo podemos compatibilizar programas, cómo podemos ver la posibilidad de establecer ciertos criterios de unión o de consenso, si usted quiere, con los dos candidatos de la derecha y la centro-derecha. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a adelantar la marcha del próximo 15 de noviembre, del próximo lunes en Cuba, y nos cuenta que es Archipiélago, esta plataforma opositora que le está organizando esta marcha del próximo día lunes en Cuba. Eso con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. 7 con 4. Así arrancamos este día viernes, como siempre, con nuestros titulares.
El presidente Sebastián Piñera cuestionó la falta de defensores de los últimos 30 años del progreso del país e hizo un llamado a los empresarios a seguir invirtiendo. Además, les pidió a los privados que respeten las leyes y que cuiden el medio ambiente. Desde el 1 de diciembre se va a inhabilitar el pase de movilidad para los mayores de 45 años que no tengan su dosis de refuerzo tras 6 meses de completado su esquema. A fines de octubre, el gobierno ya había comunicado una modificación en esa línea, esa vez para mayores de 55, lo que se amplió ahora, según explicó el ministro Enrique París. Así evitan ingresos a las UCI, evitan muertes y evitan contagios. El Colegio de Profesores tildó de irresponsable el anuncio de la obligatoriedad de clases presenciales para el 2022. No sabemos en qué condiciones sanitarias va a estar nuestro país en marzo del próximo año, cuestionó Carlos Díaz. Anatel le negó a Franco Parisi participar de manera telemática en el último debate presidencial. El acuerdo inicial al que habían sometido todos los postulantes era que estuvieran de manera presencial. Jaime Orpiz dijo que va a cumplir la pena de cárcel luego de que la Corte de Apelaciones rechazara su recurso de nulidad. Si bien hay una apelación pendiente que debe reconocer el mismo tribunal, con ello solo se busca la remisión condicional de la pena por el cohecho, por lo que incluso si se acoge quedaría igualmente privado de libertad por el tiempo que le resta por fraude. Noticias internacionales, el presidente Joe Biden y su par chino Xi Jinping mantendrían la cumbre virtual el próximo lunes. Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo se han deteriorado en las últimas semanas, en particular sobre Taiwán, cuyo territorio reivindica China y que el mes pasado realizó un número récord de incursiones en zonas aéreas cerca de la isla. Y en el deporte lo comentábamos, Chile le ganó a Paraguay 1-0 y se metió de lleno en la lucha por llegar a Qatar 2022. De esta manera, La Roja quedó cuarta temporalmente en la tabla de clasificaciones. 7-6.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hablar de Argentina. Se vienen las elecciones legislativas el próximo día domingo. Hubo cierres de campaña ayer. Vamos a hablar también de lo que va a pasar el próximo día lunes con este debate. Algo anticipaba la José Stavrakopoulos con 6 de los 7 que van a estar en la papeleta. Pero hablemos y aboquémonos un ratito a lo que está pasando con la pandemia en nuestro país, que tiene varias noticias desde todo punto de vista. Ayer, de hecho, hablábamos de la obligatoriedad de clases presenciales a contar de marzo del próximo año, lo que está estableciendo el Ministerio de Educación. Ayer también, a propósito de este mismo tema, sacaron la voz los profesores. No están muy de acuerdo con esta medida porque dicen falta tiempo y hay que ver lo que va a pasar con la pandemia cuando llegue aquella fecha, la del 2 de marzo, cuando empiece el periodo escolar de la temporada 2022. Algo similar o en el mismo camino, si usted quiere, también esbozó el ministro de Salud, Enrique París, que dijo, bueno, me parece bien que se estén adelantando las cosas, pero hay que tener cuidado respecto a cómo se está presentando y cómo se va a ir desarrollando la pandemia en los próximos meses en nuestro país. Pero también estamos pendientes del alza de casos, de lo que pasa en regiones también particularmente, y de la lupa que hay puesta sobre las unidades de pacientes críticos, o si usted prefiere, las unidades de cuidado intensivo, que han ido de a poco, muy de a poquito, pero sumando ingresos en las últimas semanas. Pero ayer también hubo otra información que entregó el MinSal, que el punto de prensa del día de ayer sirvió para ir aclarando cosas y conociendo nuevas medidas que podrían venir en los próximos días. Una de estas tiene que ver con la posibilidad de abrir fronteras terrestres desde la otra semana. Fue el ministro Enrique París que, si bien no dio mayores detalles, sí puntualizó que el gobierno está estudiando esta reapertura de las fronteras terrestres y que el próximo lunes 15, el lunes que viene, habrían anuncios al respecto, fue lo que dijo el secretario de Estado. Entre otras cosas, manifestó que él había estado hace pocos días en la región de Los Lagos, ahí hay mucho contacto entre Argentina y Chile, decía el ministro, incluso en la región de Aysén y Magallanes, hay mucha gente, decía, donde tiene parientes en ese país, es lo que declaró el secretario de Estado, y agregó que se está estudiando una apertura de las fronteras terrestres que va a ser progresiva en el tiempo y también, obviamente, con mucho mayor control, con mucho mayor cuidado, fue parte de lo que dijo ayer el ministro de Salud. Es un anuncio, una anticipación, si usted quiere, que se conoce a pocos días de una protesta que fue realizada por habitantes de Magallanes en diversas ciudades de la Patagonia con el fin de reencontrarse con sus familiares. Y de hecho, para hoy, entiendo, así al menos lo trae la prensa local, habría nuevas movilizaciones y también la entrega de una carta con firmas al gobierno provincial de Santa Cruz, a la delegación de migraciones y también al propio Ministerio de Salud para lo que estamos conversando, a permitir la apertura de los pasos fronterizos. No fue lo único anunciado ayer, vamos a ver cómo se constata esto, cómo se plasma esta apertura de fronteras terrestres el próximo día lunes, pero también ayer se dio cuenta de algunas restricciones referidas, Josefina Stavrakopoulos, al pase de movilidad.
Tal cual, este documento que otorga mayores libertades en el contexto de la pandemia, claramente va a tener modificaciones, sobre todo para los que, bueno, ya completaron su esquema de vacunación, pero les falta la tercera dosis. Según indicaba la Autoridad de Salud, más de 7 millones de personas se han puesto ya su dosis de refuerzo en contra del COVID. Pero el ministro informó que a partir del próximo 1 de diciembre se les va a exigir a los mayores de 45 años que ya hayan completado los 6 meses desde que se pusieron su segunda dosis o la dosis única contra el COVID-19, tener puesta la dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. A fines de octubre, recordemos, el gobierno ya había generado una actualización anunciando que iba a inhabilitar el pase de movilidad a los mayores de 55 años que no hayan aplicado la tercera dosis transcurrido los 6 meses de su última vacuna. Y ayer, bueno, el ministro explicó que con la medida se busca evitar ingresos a UCI, muertes y contagios, que si se inhabilita el documento, luego se volverá a actualizar en forma automática una vez que se ponga la dosis de refuerzo, y eso les va a permitir hacer sus actividades de forma normal. En todo caso, las cifras de COVID están bastante malas. El MinSal ayer reportó 2.833 nuevos casos, 22 fallecidos, y los activos están en 14.291, la cifra más alta desde el pasado 13 de julio. Y por eso también se hacen estos anuncios, porque sabemos de la importancia que ha tenido la dosis de refuerzo después de los 6 meses o más de 6 meses que han pasado desde que completaron el esquema de vacunación algunas personas.
Hay que estar pendiente de esos números, sobre todo por lo que tú estabas diciendo. Si uno compara lo que ha pasado los últimos 7 días y sobre todo lo que ha pasado en los últimos 14 días respecto a los nuevos contagios, estas nuevas cifras que se han dado, no es poco lo que ha crecido, entre un 25 y un 30% el número de casos activos en nuestro país. Y ojo, de hecho lo conversamos esta semana cuando vino Sebastián Rivas, uno de nuestros infiltrados, daba cuenta de la preocupación y también la inquietud que existe desde el MinSal, que está mirando con unos ojos especiales lo que pasa en algunas regiones del país, en algunas comunas en lo específico, que han tenido un alza bien, bien notoria en casos activos, en nuevos contagios, al menos en los últimos 14 días, así que mucho cuidado con lo que pasa respecto a esas cifras. Otro tema tiene que ver con la inoculación, con la vacunación que se lleva adelante en nuestro país, que ahí todavía hay tarea pendiente, todavía se mantiene más de 1 millón de personas que todavía no se inoculan en nuestro país. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Entremos en arena política. Próximo lunes 15, a menos de una semana de la elección presidencial del día 21 de noviembre, los candidatos presidenciales, digo, tendrán su último cara a cara televisivo, eso sí, con la presencia de 6 de 7 de los que están en la papeleta, por cierto. Esto porque Anatel, que está organizando, que es la plataforma que organiza este último debate del próximo día lunes, dejó sin participar al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Y es que, tras dar positivo por COVID, Parisi no podrá arribar al país antes de las elecciones del próximo 21 debido al periodo de aislamiento. Y desde su campaña le habían solicitado a Anatel que participara de manera telemática, pero fue rechazada esta solicitud que estaba haciendo el Partido de la Gente. Según informó desde Anatel, le recordaron al abanderado, al candidato, que el acuerdo inicial que habían tenido con los otros candidatos, lo que se había establecido en el papel, confirma, y que además indicaba todos los protocolos, cómo se iba a llevar el debate, y que llevaba la firma además de los candidatos, quienes representan los candidatos, los comandos respectivos, era que efectivamente tenía que ser presencial la participación de los candidatos presidenciales para este debate del próximo día lunes. Y ese solo hecho, por el hecho de que no va a estar Parisi en territorio nacional, de acuerdo a lo que dice Natal, le impide estar de manera telemática como estaba pidiendo su comando. Así, el candidato se va a ausentar de la tercera instancia organizada por Anatel, ya que también había faltado al debate que ustedes se acuerdan fue el 11 de octubre, y también al del 22 de septiembre, cuando también en aquella oportunidad faltó Marco Enrique Sominami, quien estaba realizando cuarentena tras un viaje fuera de Chile. El debate del lunes, insisto, el último cara a cara entre los candidatos, será a las 20 horas, a diferencia de los otros debates que había llevado Anatel, que comenzaron a las 22:30. Este parte a las 20 y se va a extender por más de 2 horas, un poquito más de 2 horas, 2:15 más o menos, es lo que tienen contemplado los canales de televisión de que dure este debate, que tendrá 4 grandes temas: economía, sociedad, gobernabilidad y también temas emergentes. Y será, insisto, la última instancia televisada en que van a participar los aspirantes a la moneda.
Oye, a propósito de Franco Parisi,
¿Qué más se sabe de Parisi?
No, que se está convirtiendo en la primera figura en la historia del país que busca llegar a la moneda sin poner un pie en Chile para realizar campaña ni estar presente el día de la elección. Este escenario, de hecho, no está contemplado en la legislación electoral vigente, razón por la que el Servicio Electoral aceptó la candidatura y no ha hecho reproche alguno por su ausencia. Pero claro, el debate de Anatel no va a poder estar porque ya se había acordado que el debate era presencial. Se esperaba que Franco Parisi ya estuviese a esas alturas en Chile. Recordemos que él iba a venir, dijo que él había tenido un PCR no concluyente y bueno, después anunció que tenía COVID-19. Hay, por supuesto, varias reacciones a esto, pero desde el Partido de la Gente, desde el mismo partido, explican que Franco Parisi no se quiere forrar, en el fondo, en palabras textuales, con la elección presidencial, porque dice que en el CERVEL te activan una cuenta para que la gente deposite aportes para la campaña, pero él no ha podido tener acceso a esos aportes porque no ha podido sacar la clave, porque tiene que hacerlo presencial. Entonces esos aportes están ahí, no lo han podido usar.
La clave única.
La clave única. Lo que dicen desde el partido es que
eso demuestra que no se está forrando.
Que no se está forrando, que está haciendo campaña igual y que tampoco tiene acceso en el fondo para el retiro de los aportes que les hacen por voto. Bueno, vamos a ver si llega a Chile y saca la clave después, cuando llegue.
A ver si llega a sacar la clave.
Si llega en algún momento.
No se sabe si va a pasar la segunda vuelta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Insisto, el último debate el próximo día lunes a partir de las 20 horas. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Oye, a propósito de elecciones, crucemos la cordillera porque este domingo será una jornada clave para el gobierno argentino de Alberto Fernández. Se abren las urnas para la elección legislativa y anoche fueron los cierres de campaña. La oficialista estuvo encabezada justamente por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado, había muchas dudas si iba a estar o no, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto que se realizó en la localidad de Merlo, esto es la provincia de Buenos Aires. En su discurso, Fernández habló de varias cosas, llamó a la unidad, dijo, bueno, la expectativa de lo que pueda pasar el próximo domingo es que tenemos que ganar y esto se va a ganar con unidad, pero también aprovechó de pegarle un raspón al expresidente Mauricio Macri por los acuerdos sostenidos en su momento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, aprovechó de hablar de eso y más, mientras que Cristina Fernández de Kirchner fue la única que no habló en este cierre de campaña, pero fue por lejos, dice la prensa argentina, la más aplaudida en este cierre de campaña. Solo rompió el silencio vía Twitter, que es algo que generalmente hace Cristina Fernández, y esto lo hizo una vez que terminó el acto. Gracias a todos y a todas por tanto cariño y afecto, les quiero mucho, fue lo que escribió en una publicación acompañada más por fotos en la que en casi todas, el presidente Fernández aparecía en segundo plano. Nunca al lado de ella, nunca una selfie, siempre en segundo plano Alberto Fernández. Y es que los Fernández casi no hablaron entre ellos en este acto público, apenas intercambiaron un par de palabras, lo que demuestra que la elección previa, la que se realizó anteriormente, las llamadas PASO, donde el oficialismo tuvo una dura derrota, aún dejan heridas abiertas entre el presidente y el vicepresidente argentino. De hecho, Cristina Fernández no se mostraba en público con el jefe de Estado desde el 30 de septiembre, cuando asistió a la Casa Rosada tras la derrota de las PASO y las renuncias en masa en el gabinete que ella misma había ordenado ante la resistencia del propio presidente argentino. De cara al domingo, no son pocos los que auguran una nueva derrota de los Fernández, que además están presionados por la compleja situación económica que está viviendo hoy por hoy el país, el alza del dólar, el creciente descontento social. Además, hay una ola de inseguridad que también ha llevado a varias manifestaciones en diferentes calles de Buenos Aires y la tensión, por cierto, interna en la coalición gobernante que se está llevando en la propia Argentina. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase el próximo día domingo con la elección legislativa en el vecino país. 7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 30.525 pesos. El dólar, 791. El euro al alza, 909 pesos. El IPSA, 4.519 puntos. Y el cobre, 4,38 dólares la libra a la baja. Estamos escuchando a Elton John, que se unió a uno de los grupos más selectos que existen en el Reino Unido y en el que también ha estado Winston Churchill y Margaret Atwood. Se trata de la Orden de los Compañeros de Honor. Para ser miembro de este club es necesario haber obtenido este reconocimiento otorgado por la reina Isabel II, el cual es uno de los más importantes que ella puede entregar. En la condecoración se reconoce a personas que hayan hecho una contribución importante a las artes, la ciencia, la medicina o el gobierno durante un largo periodo de tiempo, y claramente Elton John lo ha hecho en el arte.
Con la música de Sir Elton John, con la música del británico, nos vamos a hacer un pequeño corte comercial a las 8 de la mañana. Un poquito antes vuelve la José para actualizarnos las informaciones. Antes yo quiero contarle de la pausa que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú, conoce más en compromisominero.cl. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más detalles en inversiones.sura.cl. 7:20, 7:20. Una pausa comercial, volvemos con más acá de Una en Punto.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu negocio, Senda de Fontana presenta la propuesta de recursos humanos para el cambio.
Gestionar colaboradores cambió. Necesitamos ser más digitales y flexibles. Llegó el momento de elegir bien. Elige Senda de Fontana y gestiona sueldos, contratos, asistencia y mucho más. Además, es el único que incorpora comando por voz.
Si crees que esta es la solución para tu equipo, elige bien. Elige Senda en defontana.com.
¿Sabías que la actividad minera genera una gran cadena de trabajo hacia otros sectores productivos? Principalmente formada por proveedores y emprendedores de bienes y servicios. En las 7 regiones mineras del centro norte de Chile existen 3.200 proveedores mineros. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Para que ocupes solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficiency. Colbún.cl.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de cédulas de identidad, hablemos del registro civil, porque hemos visto una gran demanda, grandes filas en las diferentes oficinas del registro ante el pronto vencimiento de más de 2 millones de cédulas de identidad. Bueno, esto complica y de hecho ya hay algunas ideas para prorrogar este proceso, para hacer más expedito la atención por parte de la oficina del registro civil para la gente que está llegando para tratar de renovar su cédula. Queremos hablar de esto y más con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien lo tenemos en la línea telefónica. De inmediato lo saludamos. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Gracias por esta posibilidad de Radio Duna de dar a conocer nuestros planes sobre este tema tan delicado como es el de la cédula de identidad vencida.
Usted lo dice, plan. Entiendo que existe un plan de contingencia para hacer frente a estas filas, a esta demanda, ministro, de las oficinas del registro, por renovar que se ven estas oficinas. ¿Cuándo comienza a funcionar este plan que ustedes están elaborando, esbozando, y dónde lo van a enfocar, básicamente?
Bueno, de hecho, Rodrigo, nosotros cuando veíamos que esto se venía, hicimos unas primeras aproximaciones en julio, de manera que la gente pudiera ya empezar a tomar medidas. Por ejemplo, hicimos por primera vez un agendamiento de cédulas de identidad, de horas disponibles para que la gente pudiera hacer, en 62 oficinas, que habilitó bastante y hace también que la gente no pierda su tiempo haciendo filas. Sin embargo, como se ha producido casi una verdadera avalancha en muchas oficinas, no en todas, hemos dispuesto a partir de la próxima semana, iniciando un proceso de reagendamiento, no en 62 oficinas como hasta ahora, sino que a partir de la próxima semana en 95 más y el 24 de noviembre 245 más, lo que va a permitir tener reagendamiento en más de 400 oficinas a lo largo del territorio nacional. Lo que no es menor, porque una oficina cualquiera, cuando opera sin agendamiento, es menos eficiente. Se atienden en promedio a 19 personas al día. Cuando están agendadas, se pueden atender hasta 55. Y por lo tanto, multiplicamos la efectividad del registro civil en el otorgamiento de estas cédulas y al mismo tiempo evitamos que la gente pierda tiempo. Segundo, vamos a contratar a 156 personas. Personas adicionales que se van a agregar a la atención en terreno en aquellos lugares donde más se requiere, tanto para la confección de la cédula como para su entrega, que también toma algún tiempo.
Sí, ese total de gente que se va a contratar, ministro, a nivel región metropolitana, a nivel país.
Van a estar... nivel país. Perfecto. Se van a dotar las oficinas que lo necesitan, porque, por ejemplo, de repente ocurre en zonas rurales como San Clemente o en Colbún, donde hemos recibido algunas inquietudes. Bueno, ahí donde sea necesaria una persona, porque hemos tenido muchas bajas de personas y en comunidades rurales, el registro civil, las oficinas atienden un día a la semana, dos días a la semana. Entonces, bueno, si tenemos una persona, a lo mejor podemos atender todos los días de la semana y esa gente no tiene que trasladarse a las grandes ciudades. Descomprimimos y damos el servicio. Y luego, el tercer pilar de este plan es fortalecer el trabajo que hacen los civil móviles. El registro civil tiene unas van que son verdaderas oficinas del registro civil móvil.
Las que, ¿no?, están en terreno, claro.
Que están en terreno, que están recorriendo. Ahora se va a intensificar un plan para lograr ir también de nuevo a los puntos más álgidos, más complejos, donde no hayan oficinas, donde necesiten un refuerzo. Y estas 18 civil móviles van a estar trabajando de lunes a sábado. Incluso yo estoy en este minuto en Puerto Montt. Aquí en Puerto Montt tenemos una lancha móvil, ¿no?, que recorre las islas, ¿no? Porque también la situación de las islas es distinta. Bueno,
el traslado de la gente es complejo, se le hace muy difícil por una cuestión geográfica también, claro.
Es muy difícil trasladarse de la isla hasta llegar, no sé, a Puerto Montt, probablemente les toma mucho tiempo y no lo tienen, y por lo tanto no tienen sus cédulas al día. Sí. De manera que pensamos que con esto vamos a avanzar rápidamente. Yo agradezco la posibilidad de dar a conocer esto porque, por ejemplo, en el reagendamiento que nosotros empezamos a hacer en julio, si bien eran 62 oficinas, no se ocuparon un 20% de esas horas, lo que significa en todos estos meses un millón de personas que pudo haber obtenido la cédula se hubiera ocupado en el 100% de ese agendamiento. Probablemente eso es siempre imposible, pero lo que quiero transmitir es que ojalá la gente renueve ahora su cédula a través del agendamiento, porque para ellos y para el registro es más efectivo, es más eficiente.
Es buena ese llamado que usted hace, ministro. Conversamos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a propósito de lo que usted significa la cédula, pero usted sabe que siempre se deja para el final todas las cosas, los trámites que se tienen que hacer. A propósito, ministro, de esto, hay entiendo una moción de un grupo de parlamentarios que busca postergar la vigencia de las cédulas que están vencidas por 6 meses más, porque esta finaliza ahora en diciembre, ¿cierto? Y ellos están buscando que se extienda hasta junio del año 2022, del próximo año. ¿Le gusta la idea?
Mire, nosotros hemos evaluado todas las posibilidades.
¿Sí?
lo que la ley establece es siempre de larga tramitación, teniendo nosotros las facultades para tomar decisiones de esa naturaleza. Lo que estamos haciendo ahora es avanzar en una nueva etapa para lograr que la gente tenga su cédula. Eso es lo que nos interesa, y que no pierda tiempo, que no haga fila. Y vamos a ver y vamos a evaluar cuál es el avance de este proceso de acuerdo a lo que estamos tomando como proceso, como plan hoy día, como medidas complementarias. Pero lo iremos evaluando con el tiempo, y si es necesario, como le digo, no descartamos ninguna medida para que la gente esté tranquila, para que la gente sepa que va a poder renovar su cédula. Y además aprovecho también de recordar que para votar, tanto en primera como en segunda vuelta, se puede hacer con la cédula vencida.
Sí, o sea, no es requisito tener el carnet vigente.
Exacto, no hay que tener la ansiedad de que no voy a poder votar porque tengo la cédula vencida. No, tranquilo, va a poder votar sin problemas en primera y en segunda vuelta con la cédula vencida. Así que tranquilidad. Lo importante es que la gente se ordene, porque es cierto, nosotros no estamos habituados a planificar tanto nuestra actividad ni a usar la tecnología, pero esta es la modernización del Estado. El Estado tiene que ir asumiendo las tecnologías para que la gente pueda hacer trámites en forma remota. Nosotros hoy día, los certificados que otorga el Registro Civil, el 90%, que son varios millones de certificados, se hacen vía remota. Y eso porque la gente ya se ha ido acostumbrando, y creo que eso ayuda a que la gente no pierda tiempo. Y además, si va a sacar esos certificados a las oficinas, ahí le cobran. Si lo hace por vía remota, es gratuito, de manera de incentivar hábitos nuevos que nos permitan modernizar nuestro Estado y así evitar estas colas, estas dificultades que tiene la gente en estos días, y por eso estamos con este plan de contingencia.
Ministro, solo para despejar, hasta el día de hoy, viernes 12, usted dice que efectivamente, como esto se está generando y se está habilitando este plan de contingencia que va a llevar adelante el Registro Civil, ustedes están porque se mantenga la fecha 31 de diciembre de estas cédulas que están vencidas. Sí, y usted me dice, sí, estamos... ¿no nos cerramos a cualquier otra posibilidad? Yo le preguntaba por la moción parlamentaria de que esto se fuera a extender hasta junio del próximo año. ¿Eso va a depender de lo que pase en los próximos días?
Para prorrogar, nosotros no necesitamos una ley. Si de hecho todas las prórrogas que hubo por la pandemia o por muchas razones de esa naturaleza fueron dadas en el ejercicio de nuestras atribuciones. Así es, sí. Tenemos las atribuciones para hacerlo. Y si no las ejercemos porque pensamos que este es un camino más adecuado, estamos más que duplicando la capacidad que tenemos para otorgar cédula.
Perfecto.
Normalmente en un mes corriente se entrega 250.000 cédulas. Ahora estamos entrando a un periodo que vamos a estar entregando 550.000 cédulas, y por lo tanto vamos viendo cómo arreglamos esto, un proceso dinámico, y esperamos resolverle los problemas a la gente facilitándole la vida. Y si es necesario tomar más medidas, en 2 semanas más lo vamos a hacer.
Ya, se agota esta instancia y después se ve lo que pase. Ministro, ¿cuándo finaliza el contrato con la actual empresa que está administrando la plataforma del Registro Civil, la francesa IDEMIA?
Ese contrato vencía en enero, se va a prorrogar porque la adjudicación que se acaba de hacer empieza a ser operativa hasta en diciembre del próximo año, y por lo tanto se va a prorrogar hasta que entre la nueva adjudicataria.
Ah, ¿y eso está oleado y sacramentado?
¿Qué está oleado y sacramentado?
Lo de extender el contrato con IDEMIA por un año.
Eso era siempre una posibilidad.
Perfecto.
Se retrasó por distintas razones las fechas de la adjudicación, y se está ahora negociando los términos con IDEMIA para esta prórroga.
¿Y se firmó el contrato con la empresa china que se adjudicó la licitación?
No, hay 30 días hábiles, es decir, todavía están corriendo los plazos para ese proceso. El Registro Civil está trabajando ese tema.
¿Y por qué se ha dilatado el tema, ministro?
Bueno, porque son temas complejos. No son contratos de 2 páginas, son contratos de cientos de páginas en que se tienen que ir especificando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pasaportes, los procesos técnicos, los compromisos de cada uno, y eso se hace con mucho detalle. En el fondo, las bases, que son también extensas, se tienen que transformar en las obligaciones del contrato. Estar en eso es un proceso que se supone dura esos 30 días hábiles, y el trabajo que está haciendo el Registro Civil apunta en esa dirección.
¿Tiene que ver con eso, con lo que usted me detalla? ¿No tiene nada que ver con esto de esta querella que se presentó contra el director del Registro Civil por negociación incompatible?
No, tiene nada que ver, no. Yo hasta donde entiendo, esa es una querella que no tiene ningún destino. Uh-huh. Y el director del registro civil y el equipo del registro civil está trabajando como cualquier ciudadano normal que ejerce una responsabilidad. No se han afectado las rutinas de trabajo de nadie, al contrario, se está trabajando con mucha intensidad porque, como usted ve, no solamente hay que preocuparse de la licitación y de la renovación del contrato con una empresa adjudicataria a partir de un concurso de licitación, a una licitación, perdón, pública internacional, sino que también preocupados de la contingencia diaria. Y en eso el director Sergio Mercedeschi está haciendo un trabajo muy profesional.
Déjeme aprovechar esta conversación, ministro Larraín, para preguntarle a propósito del tema de la cédula, lo que ha pasado. ¿Está en riesgo el programa de exención de visa, el conocido Visa Waiver?
Bueno, y yo creo que eso es parte de la discusión. Las propias bases obligan a que el adjudicatario tenga que cumplir todas las medidas necesarias de seguridad para asegurar el visa waiver, y esperamos que así ocurra. Acaba de venir una misión a la que se le dio prueba de la seriedad en los compromisos que Chile ha tomado para cumplir las exigencias del visa waiver.
¿Desde su punto de vista no debería haberse afectado este programa?
Yo creo que no, nosotros estamos haciendo todo lo que hemos convenido con Estados Unidos para que este programa continúe. Tuvimos dificultades hace algunos años atrás cuando se detectaron unos pasaportes falsos en Estados Unidos, que en realidad no eran falsos, eso era lo peor, eran legítimos, pero eran identidades falsas. Había algunas trenzas de algunos funcionarios con algunas personas que dieron pasaportes auténticos a personas que no eran las que estaban siendo beneficiadas por eso, no era su identidad, y por eso Estados Unidos puso la luz amarilla y nos ha hecho trabajar en un plan de tomar nuevas medidas de seguridad, controles absolutos y en la frontera, y por eso que esta misión viene y recorre el país. Vinieron 13, 14 personas, fueron por ejemplo a Arica, que había sido un lugar donde se habían filtrado algunos pasaportes, y la verdad es que se ha hecho un trabajo no solamente del registro civil, sino que también de Interior, de la PDI, de la Cancillería, de los distintos organismos que trabajan para mantener el programa Visa Waiver vigente. Así que esperamos que esto no ocurra.
No se vea afectado.
Así es.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, en conversación esta mañana con Dunas. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Buena estadía ahí en el sur del país. Que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo. Un saludo a su sintonía. Hasta luego.
Un abrazo. 7:38, nos vamos al corte comercial. Quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Up en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y también de tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma mucho más ágil, simple y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. Vamos al corte y al regreso, lo esperaba por mucho, nuestra marca registrada, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día, Gloria Faúndez y Juan Pablo Iglesias. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisura a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD,
el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Te invito a trabajar por un Chile más justo e inclusivo, pero sin destruir la economía y nuestros barrios. Pablo Kast, diputado.
Soy Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11. Este 21 de noviembre votaré por Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado. Son las mejores personas para los momentos que Chile está viviendo hoy. Te invito a votar personas, no partidos. Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Esta es una llamada real.
¿Aló?
Buenos días, Smarty Car.
Hola, ¿es verdad que aquí puedo suscribirme un auto pagando una vez al mes?
Sí, así es.
Ya, ¿y no tengo que pagar ni mantención ni seguro?
Claro, eso va dentro del plan.
Ah, ¿y patente o SOAP?
No, tampoco. Eso también va incluido.
No les creo mucho, ¿ah?
¿Quieres saber un poco más?
Ya, no, sabes que no te creo. Eso nomás, muchas gracias.
Parece increíble, y así lo es. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en SmartyCar.cl. Sin pagar trámites, mantenciones, patente ni seguros. Smarty Car, comprarse un auto no es Smarty.
Al desafío de crecimiento de tu empresa, sumemos nuestras ganas de ayudarte a lograrlo. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, te acompañamos en tus desafíos de ahorro de energía, planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Cómo avanzar en un financiamiento sostenible para las nuevas infraestructuras verdes que necesita el planeta? Es la temática que se discutirá en el encuentro digital organizado por Acciona, el Centro de Políticas de Infraestructuras y País Circular, que se realizará este 10 de noviembre en formato virtual a través del Diario Financiero Online. Expertos panelistas ligados al mercado financiero y las infraestructuras analizarán los desafíos del financiamiento en la industria en relación a las nuevas exigencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Cómo influye la resiliencia y mitigación del cambio climático en las inversiones que se realizan en proyectos de infraestructura? Es parte de las interrogantes que este encuentro digital busca dilucidar. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. 7:43. Momento de nuestros infiltrados. También de Nicolás Vergara en esta parte del programa.
Ah, también. Ya se dan cuenta, Juan Pablo, ya llegué a la categoría de también está.
Aquí está la pauta. Aquí
también
está. Te sientan a los infiltrados y también a Nicolás Vergara.
Gracias por acompañarnos,
Nicolás. Gracias, sí, Nico, por estar acá.
Yo le agradezco por permitirme estar aquí. Voy a guardar silencio y los voy a escuchar.
Las promesas se cumplen, ¿ah? Sí. Y lo había prometido a inicios de esta semana, Gloria Faunde, a venir a contarnos de la conversación que se puede venir en segunda vuelta entre Kast y Sichel, o entre Sichel y Kast, ¿cierto?
Así es, porque ya estamos a 9 días solamente de la elección, y pese igual
y
Parisi, al grado...
Y Parisi que no llegó. Ah, qué mala talla.
La copiaste.
La copié. A una amiga.
Y pese al escenario de incertidumbre que igual tienen estas elecciones, o debieran tener, ya comienzan a esforzarse las primeras conversaciones o intenciones de cada grupo con mira a la segunda vuelta electoral. En el caso de la centro-derecha, yo creo que tiene el dramatismo de ser una conversación que, si creemos al actual ambiente electoral, es distinta a la que se pensó en un inicio, porque todo se hacía suponer que era Sebastián Sichel quien podía, dado que tenía el apoyo de todo el conglomerado oficialista, tener mayores chances de llegar al balotaje, y José Antonio Kast es más bien un outsider, un personero que renunció a la UDI hace ya muchos años, pero que renunció, que formó un partido que es súper joven, que además tiene riesgo hasta de desaparecer en estas elecciones del domingo. Se veía, al menos en el papel, con menos posibilidades de llegar al balotaje. Entonces, cuando estas situaciones se invierten, por cierto, la discusión es distinta y tiende a ser más áspera, ¿no? Más ripiosa respecto de qué quiere cada uno. Ojo, además, que yo creo que no es vinculante o no será vinculante lo que defina Chile Podemos Más de lo que defina el propio Sebastián Sichel en función del balotaje.
Él ha demostrado tener
seria, y ayer las reiteró, serias diferencias con José Antonio Kast en temas programáticos bien específicos, pero también bien profundos respecto de un eventual gobierno, y además ha sido bien crítico de la situación de gobernabilidad que podría darse ante un eventual escenario que sea liderado por José Antonio Kast. Y por lo tanto, esta última semana él ha puesto sus últimos cartuchos para ser él quien eventualmente supere a José Antonio Kast. Hagamos un poco de historia. Cuando José Antonio Kast perdió la primera vuelta el año 2017 frente a Sebastián Piñera, él rápidamente se alineó con Sebastián Piñera, no hizo ningún tipo de concesión, no entró al gobierno y al poco tiempo se declaró de oposición. Yo creo que eso...
Pero en la segunda, durante la segunda vuelta recorrió el país.
No, hizo toda la campaña del mundo con Sebastián Piñera. Sí. Y muy generoso en ese sentido, no pidiendo
nada
a cambio.
No pidió nada a cambio, sí.
Así es, no pidiendo nada a cambio. Y súper entusiasta además en hacer campaña. Es decir, salió con harto entusiasmo para un voto, además, que le era esquivo, o que le podría haber sido esquivo a Sebastián Piñera. Esta oportunidad va a ser distinta. Va a ser distinta porque, sea cual sea el escenario, todo hace suponer que Kast, si no llega al balotaje, va a aumentar considerablemente la votación de la que tenía respecto del 2017. Y por lo tanto, yo creo que acá sí podría estar en condiciones de poner un par de temas sobre la mesa y asegurar quizá algunos temas sobre la mesa en caso de brindar apoyo a Sebastián Sichel. Y en el caso al revés, yo creo que uno de los problemas que tiene, y fíjense lo que es la ironía de la vida, uno de los problemas que tiene José Antonio Kast es que Chile Vamos, o Chile Podemos Más en este caso, vaya en masa el día de abrazarlo y felicitarlo y hacerse un poco de su triunfo, cosa que él no quiere para nada. Es decir, José Antonio Kast, él no quiere el abrazo de Chile Vamos el mismo día de la elección, de Vamos, porque no, él ganó, no, claro. Él ganó su elección solo, sin Chile Podemos Más.
No quiere los Chaguanas, los Molinas, los Magallas que lo vayan a abrazar.
No quiere eso el mismo día. Esa será una conversación que venga con los días posteriores, y él va a poner ahí sí condiciones en esa conversación. Y en el caso de Sichel, yo creo que ya es más difícil. Bueno, el mismo, en todo caso, Sebastián Sichel ha señalado que él no votaría por Gabriel Boric en un eventual balotaje, haciendo suponer que podría sufragar por José Antonio Kast en un eventual balotaje, me imagino que con ciertas condiciones, pero yo creo que va a ser la gran Paula Narváez, sí, Daniel Jadue en la segunda vuelta, y minimice totalmente su participación quizá en un balotaje.
Como un amigo mío que dice, mira, yo no voy a votar por Boric y nunca he dejado de votar en una segunda vuelta.
Imagínate, es como un acertijo.
Claro. Fácil, ¿eh? Lo resuelve cualquiera, pero eso es. Sí.
Claro, pero yo tiendo más bien a pensar que por la dureza de sus intervenciones, es difícil que Sebastián Sichel, por cierto, se incorpore un eventual gobierno, sí, pero también, y por cierto, sea también demasiado entusiasta. Pero
también hay un dato, Gloria, que es cuántos votos obtenga Sichel, en el entendido que no pasa la segunda vuelta, cuántos votos obtenga Sichel va a ser muy importante respecto a qué actitud tenga.
Sin duda, y eso vale para todos, ¿no?
Para todos
va, acá no es ya solo pasar, sino cómo pasas, y claro, como en un escenario que es ciertamente bien fragmentado de todas maneras, todos van a tener que ver cuánto pesa su bolsita en el escenario electoral ese día.
Gloria, y para ir cerrando, a propósito de lo mismo, ¿vale cuánto vale la parlamentaria en esto de negociar, de que Chile Vamos vaya para allá, si es que efectivamente es CAS? ¿Cuánto importa?
A José Antonio Kast y a su equipo le importa obviamente la parlamentaria, porque ellos no tienen un elenco parlamentario destacado, por poderoso, muy bien que les pueda ir, o alguna figura por muy exitosa que sean ese día domingo, capaz que ahí tengamos, ahí vamos también, pues si el efecto Kast chorreó a su propio lista parlamentaria, pero son los parlamentarios de Chile Podemos Más los que le van a dar sustentabilidad en el Congreso, entonces
no solo sí
es importante, por cierto, bueno, los técnicos, si en caso de hacer
uno imagina un gabinete de José Antonio Kast, y por más que siempre tengamos la cabeza de que va a perder Chile Vamos, o sea, probablemente tengamos un gabinete, si llegara a ser presidente José Antonio Kast, vamos a tener un gabinete con muy pocas sorpresas en términos de no, con muy pocos nombres nuevos.
Mira, ahí yo me atrevo a apostar que va a ser distinto, pero sí coincido en que sí coincido en que tiene que recurrir a ese mundo para conformar su equipo.
Sí, por cierto.
Porque no tiene. Y no creo que la centroizquierda sea generosa y ponga a disposición sus cuadros.
Sospecho que no.
Bueno, eso de cara a la segunda vuelta. Lo que se nos viene además el lunes es debate.
Y el muy mismo importante.
Día, claro, ese el mismo es el día punto. Lunes ese. Tenemos además Marcha en Cuba. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, Juan Pablo Iglesias?
Todo. Recordemos la marcha original, pongámosle así, claro, la del 11 de julio, que coincidió con otro debate, el de las primarias, claro, entre Jadwe y Gabriel Boric, y que fue bastante duro para Jadwe, en los efectos que tuvo aparentemente por la respuesta que tuvo Jadwe en esa ocasión. Así que esta vez va a haber otra marcha y va a coincidir con el debate, así que hay que ver qué efecto tendrá en Gabriel Boric, que en todo caso ha marcado siempre mucha distancia, digamos, y ha puesto posiciones claras con respecto a Cuba, y hay que ver cuál es la posición que tiene en esa ocasión, pero evidentemente internamente, y la Gloria lo va a tener más claro, le genera
algún problemazo, porque son tensiones internas, porque claramente no hay una opinión parecida entre el PC y Gabriel Boric.
Oye, y te doy un dato, te aporto un dato a lo que tú dices, Juan Pablo, tú sabes que el gobierno le negó el permiso a la marcha, y se basó en el artículo 4 de la Constitución. Y el artículo 4 de la Constitución dice: el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.
En tu propia medicina.
Y en eso, esta marcha y los que han organizado esta marcha, que es el Grupo Archipiélago, que se creó después de la otra marcha, se creó en agosto pasado, por parte de uno de los líderes, el dramaturgo cubano, Yaúl García Aguilera, y él ha sido muy insistente en plantear que la marcha es una marcha, uno, pacífica, dos, una marcha que lo que busca es la libertad de quienes fueron detenidos y siguen detenidos en la marcha anterior, y que cualquier problema dentro de Cuba se solucione por vías democráticas. Eso es lo que ha promovido y ha insistido en que sea, y reitero, una marcha pacífica, incluso con una suerte de sitting en el centro de La Habana y en otras ciudades de Cuba,
cosa que se evite cualquier tipo de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad o cubanas que eventualmente puedan salir a evitar o controlar lo que suceda el lunes. Recordemos lo que pasó el 11 de julio, para los que no tienen no lo tienen claro o ya han olvidado algo de eso. El 11 de julio fue la marcha más grande que se ha dado en Cuba desde el 59, digamos, desde el la llegada de la revolución al poder, e incluso una de las más grandes, la anterior era del 94, en medio de una grave y profunda crisis económica que tuvo Cuba. Por lo tanto, esta marcha del 11 de julio fue una marcha que además tomó por sorpresa al gobierno, una marcha que y una movilización que no solo se dio en La Habana, como fue la del 94, sino que se dio en muchas otras ciudades de Cuba.
Acuérdate que se habló del estallido cubano, ¿no?
Exacto.
Estaba como... de moda como el concepto.
Exacto, se habló del estallido cubano y se habló por primera vez en la marcha con reclamos por democracia y abajo la dictadura, cosas que no se habían escuchado antes en Cuba en ninguna movilización de esas características.
Patria y vida.
Por lo tanto, claro, fue un evento bastante sorprendente y bastante sorpresivo para el gobierno. Esta del lunes, al contrario, es una marcha que está anunciada, que como decía Nicolás, no fue, se pidió la autorización para realizarla, se le negó la autorización. Era una marcha que se iba a realizar inicialmente el 20 de noviembre, pero ese día se anunciaron una serie de ejercicios militares por parte del régimen que llevó a los organizadores a postergarla para este lunes, y que, como decía, busca principalmente la libertad de quienes siguen detenidos después del 11 de julio. En esa ocasión, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos, al menos 1.200 personas fueron detenidas. De esas 1.200 todavía quedarían 500 detenidas, y la libertad de esas personas es lo que aspira este movimiento, que está organizado, como yo decía, por esta plataforma Archipiélago, que se creó en agosto y que tiene cerca de 30.000 miembros, y muchos de ellos están fuera de Cuba, pero lo que aspira el movimiento es movilizar dentro de Cuba. Va a haber una como decía, sitting en el centro de La Habana. Se sacaron una serie de, a través de distintas redes, se sacaron una serie de instructivos para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Esta marcha viene también o se lleva a cabo incluso pese a las medidas que ha ido tomando el gobierno cubano. El gobierno cubano, después del 11 de julio, que fue una marcha que además...
fue pacífica, ¿no?
Hubo algún tipo de enfrentamiento, pero lo que principalmente reclamaba, o una de las razones de la marcha, fue la situación económica que está viviendo Cuba. Poco de eso se ha hecho después del 11 de julio en Cuba. Se han tomado algunas medidas de parte del régimen, se ha abierto más espacio para que la situación económica en algo mejore, pero es poco, digamos, no es mucho lo que ha cambiado en ese sentido. Y lo otro que sí aplicó el gobierno aprobó un decreto que endurece el control sobre los medios, que fue otro de los temas centrales en esa ocasión. La difusión de las imágenes de lo que estaba pasando en Cuba, que era algo que tampoco habíamos visto, y que hoy día el régimen cubano sacó un decreto que restringe y permite prohibir la difusión, incluso con penas de serias, si es que se cuestiona al gobierno a través de las redes sociales. Ese fue un decreto que sacó ahora para intentar controlar lo que eventualmente pueda pasar el lunes. Pero evidentemente va a ser un tema lo que pueda pasar, y hay que ver si finalmente logra el efecto que tuvo la del 11 de julio. Pero como insisto, la del 11 de julio fue sorpresiva.
Sí, entiendo que anoche.
Es anunciada.
Anoche, a última hora, Junior García sacó un comunicado que va a marchar solo el domingo él.
Él va a marchar el domingo solo, sí. Pero que insistió
y
que
no... La presión del gobierno ha sido tan fuerte que él prefiere evitar enfrentamiento y por eso, exacto, va a marchar el domingo, pero no se cierra y tampoco está llamando a que no marche el lunes.
Por insistió costado. En eso, que eso no quiere decir que no hay que salir el lunes, pero sí sacaron un instructivo muy detallado sobre todas las medidas medidas que hay que tomar para evitar enfrentamientos, para no, incluso a quienes salen a marchar, que dejen sus datos con algún familiar o alguna persona que salieron, quienes son, su información personal, en el caso que pueda pasar algo, pero evitar todo tipo de enfrentamientos y hacer una marcha lo más pacífica posible con sin chocar con las fuerzas de seguridad.
Y tomemos nota del efecto que va a tener efectivamente, porque es una mala noticia, creo yo, para Prueba Dignidad, que siempre se pone el acento en que finalmente las diferencias tienen que ver con la gradualidad y profundidad de la reforma, pero yo creo que en política exterior sí que hay un tema irreconciliable entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son la base de sustentación de esa alianza que apoya la candidatura de Gabriel Boric. Basta Cuba, pero basta lo que pasó anoche también con Nicaragua, cuando el PC se sumó a, de manera de verdad sorprendente, a apoyar la elección de Daniel Ortega, ¿no?
En elección Nicaragua, que si no me equivoco Boric había cuestionado.
Él habló de autócratas, ¿se acuerdan? Unos días antes. Sí. Entonces ahí hay un punto de verdad, la política exterior es irreconciliable, creo yo, y genera, y lo reportaremos, tensiones en Apruebo Dignidad.
Gloria Fuentes, Juan Pablo Iglesias, que tengan un buen viernes y también un buen fin de semana a ambos. Nicolás Vergara.
Para ustedes también.
Gracias.
Gracias a ti por,
por favor,
permitirme estar además.
A partir de este minuto.
Por permitirme estar además.
Nos vamos nosotros, se queda Nicolás. Ya viene Hablemos en Off. Llegó Matías del Río. Antes, eso sí, la noticia con Josefina Estabracoplos. Que lo pase bien, buenos días.
Nos vemos en unos minutos.
El edificio comercial más sustentable del mundo es el Bullitt Center de Seattle, en Estados Unidos. Sus ventanales, que regulan la temperatura interior, permiten trabajar exclusivamente con luz natural durante el día. Toda su energía proviene de paneles solares en el techo. Se abastece.